Muy bien, aquí estamos y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, tenemos la presencia de Leonardo Santelices. Él es director nacional de Corporación Educativa Nueva Acrópolis. Aquí en el Ecuador es coordinador de Nueva Acrópolis en nuestro continente, en Sudamérica, y desde luego es fundador de esta escuela aquí en Ecuador desde hace ya 32 años, ¿no, Leo?
Sí.
¿Sí? Ya nuestro público lo tiene muy bien conocido y ubicado, pues ha estado muchas veces en nuestros programas, y ahí sí que me extiendo a toda la historia de comunicación. Leo, lo tenemos de cerca desde hace cerca de 30 años, ¿no?
Sí.
Mi querido Leo. Bienvenido como siempre al programa.
Bueno, muchas gracias Renato, como siempre también para mí es un gusto estar acá en esta sala, en este programa, contigo y con todos quienes participan del programa a través de la radio.
Ciertamente. Yo algo adelanté ahora temprano respecto a la temática, el Feng Shui. Feng Shui, que por cierto es motivo de una publicación recientemente presentada por Leonardo, que así se titula, el Feng Shui, de lo cual, o materia de la cual, pues Leo es experto, y ahora lo plasma en una obra. Y quizás si empezamos, mi querido Leo, siendo director de Nueva Acrópolis, ¿cómo llegas al Feng Shui o cómo el Feng Shui llega a tu vida?
Bien, bueno, por un lado, por el lado de Nueva Acrópolis, yo obviamente estaba involucrado con la filosofía en general. Dentro de eso también la filosofía china, digamos, y también desde hace muchos años involucrado en algunas artes, por ejemplo, en el caso del el Tai Chi, que yo lo comencé a practicar en el año 75. Y un poco el arte en general. Y por otro lado, yo hace ya 18 años que dicto clases en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, acá en Quito. Y entonces, a consecuencia de eso, bueno, yo he dictado conferencias digamos, esto comenzó en Guayaquil, de filosofía china, y también había dictado sobre temas relacionados con arquitectura. Entonces, unos arquitectos, no me acuerdo la verdad que hace cuántos años, pero puede ser 12 años, no sé, ya a esta altura a veces uno se le acumulan los años.
Las cifras empiezan a dejar de tener importancia.
Sí. Unos arquitectos de Guayaquil dijeron, oye, fíjate que hay unos clientes que nos están encargando proyectos con Feng Shui. Y uno me dijo, mira, la verdad es que yo leí lo que había y no entendí nada. El otro me dijo, yo leí lo que había y me pareció una tontera. Entonces, a ver si tú te puedes involucrar. Y la verdad es que empecé poco a poco a involucrarme y me encontré con sorpresas bastante interesantes. Y después de un tiempo, ya cuando tenía el tema maduro, porque tenía un poco avanzado, digamos, en el sentido de que estaba involucrado con esa parte, empecé a dictar esta como cátedra optativa en la Católica también, en la Facultad de Arquitectura. Entonces, y después comencé a dictarlo fuera del país, lo dictaba en varios países, entre eso en España. En España, en muchas ciudades estuve dictando, y a consecuencia de eso tomamos contacto con una editorial de Portugal, que fue la que me pidió el libro, la verdad. Claro.
Es decir, la obra fue, digamos, una solicitud inicialmente.
Sí, fue una solicitud de una editorial de Portugal, y por eso que, de hecho, el primer lo lanzamos el año pasado, en septiembre, en Portugal. En portugués, allá, ellos lo tradujeron. Yo puedo leer portugués, pero no escribo portugués. Yo obviamente lo escribí en español. Y de ahí, bueno, lo hemos lanzado también en otras ciudades, acá en Ecuador, lo hicimos también en Bolivia, en fin. Poco a poco lo hemos ido poniendo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fue el pedido también? Lo que sucede es que hay como en este tema hay mucha, yo me diría que hasta mucha superstición, digamos, ¿no?
Eso exactamente, una de mis preguntas era qué es y qué no es Feng Shui, porque mucho suena en el mercado, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué pasa de que yo hice la pregunta cuando, entre las sorpresas que me empecé a encontrar en los textos de Feng Shui que hay, es que empieza así, como es lógico, afirmándose en lo que es la sabiduría china, pero a medida de que de repente van avanzando, de pronto hay cosas que son contradictorias con la sabiduría china.
¿Ah, sí?
Claro. O sea, no contradictorias así, decir este dice blanco, este dice negro, pero cosas que están metidas entre medio. Por ejemplo, hay mucho que a veces se promueve estos mal feng shui, buen feng shui, y más o menos que te hacen miedo de ciertas cosas. En realidad lo que busca la sabiduría china en general es la armonía del ser humano, digamos, consigo mismo, con su entorno, ya sea con su entorno arquitectónico o con su entorno natural. Y por otro lado, otra cosa que quizás es más grave, es que evidentemente esto de pensar o de creer, digamos, de que poniendo cosas o ordenando las cosas de una determinada manera se me va a arreglar la vida. Porque eso es, la verdad que es un insulto al ser humano. ¿Ya? Es un insulto al ser humano, es una minimización del ser humano. O sea, de que si a mí me va mal en el matrimonio y pongo unas cositas por aquí, otras por allá, se me va a arreglar. Bueno, quiere decir que las personas que forman ese matrimonio no existen, digamos. Claro. O sea, o que son nada.
Eres una maquinita que te cambian una pieza por allí y funcionas de otra manera.
Claro, y eso es completamente contradictorio, digamos, a lo que es el pensamiento chino.
Y el problema es que mucha gente lo vende así, es decir, te lo presentan como casi una cosa mágica, ¿no?
Así
que usted coloca no sé qué cosita por aquí y se le arreglan sus problemas.
Claro, claro, lo cual obviamente no sucede. Evidentemente a todos nos afecta el entorno, pero somos protagonistas, pues.
Obviamente.
Los protagonistas somos nosotros, no el entorno. O sea, entonces, ahora, también eso lo dicen los chinos, digamos. ¿A quién le afecta? Dependiendo de la persona. A un sabio no le afecta nada, dicen. ¿Por qué? Porque el sabio está completo, por lo tanto nada le entra, digamos así. Ahora, si uno no está completo, como es nuestro caso, obviamente que nos afecta.
Claro.
Pero una cosa es que nos afecte, que nos mejore, que sea más armónico, que sea más grato, que sea que nos permita, digamos, una mejor vida. Y otra cosa es que nos resuelva la vida.
Claro.
Porque en ese caso, insisto, es dejar al ser humano con cero protagonismo, digamos. O sea, el ser humano pasa a ser lo que tú decías, una máquina, pasa a ser nada. Bueno, a consecuencia de eso, yo indirectamente pregunté a dos personajes, dos maestros chinos bastante tradicionales, digamos. Uno que estaba en Beijing y otro en Yakarta. Ellos no se conocen entre ellos, son totalmente distintos. El de Beijing era un hombre que estaba, el típico medio de película, así que vive en las afueras, digamos, y que este amigo mío que era justamente quien estaba viendo si podía iniciar Nueva Acrópolis en China, él recibí clase de Tai Chi con él y lo voy a visitar al campo, como quien dice. El otro, en cambio, que otro amigo que es diplomático, que estaba en Yakarta, y también yo lo introduje un poco en el Tai Chi, este otro amigo, y también él siguió y iba a clases con un maestro de Tai Chi que era un empresario, o sea, no tiene nada que ver, que vivía en Yakarta. Y la pregunta fue, ¿qué sucedió? Porque a esa altura yo ya me percaté un poco de que algo había pasado. ¿Qué sucedió con el Feng Shui? Y los dos respondieron lo mismo. Dijeron, se perdió hace muchos siglos. Lo que queda es una especie de folclore, digamos, ¿no? Una especie de creencia de que, bueno, que tú lo ves, ¿no? O sea, si tú pintas una columna de color rojo es para que te dé un poco de energía y cosas así, que no están mal necesariamente, siempre y cuando no se asuman como un elemento supersticioso, obviamente. Y la segunda pregunta, que era un poco lo que yo ya había comenzado a hacer, ¿qué se puede hacer? Entonces ellos plantearon de que lo que hay que hacer es entrar a la sabiduría china y de ahí salir por la arquitectura. Porque en realidad la sabiduría china es el corazón de todas las artes y ciencias chinas.
Eso es una parte interesante y creo que es lo que le da la consistencia, la solidez, ¿no?
Claro, o sea, tú de ahí la misma sabiduría china sacas la medicina china.
Exacto.
La estrategia. Las artes marciales, la música, bueno, el arte en general, todo sale de la misma sabiduría china, que por lo demás es compartida, no es exactamente igual, pero es compartida en sus principios con Japón y con Corea. Entonces, bueno, ese fue un poco el proceso que yo ya había iniciado un poco. Y por otro lado, también los chinos recomiendan y sugieren que uno por eso mismo debe practicar más de un arte-ciencia. Para poder, si tú no entiendes por un lado, entiendes por otro. Este amigo diplomático, por ejemplo, él en un momento no avanzaba en el Tai Chi. Avanzar no significa aprender más, significa hacerlo mejor. Porque la verdad que no es que hay que aprender demasiadas cosas, ¿no? Pero hay que hacerlo mejor. Y este maestro chino le dijo, mira, haz caligrafía china. Entonces él, bueno, no se dedicaba a eso, se compró unos pinceles, unas cosas, y empezó a hacer caligrafía china, le pasó unos caracteres. Y después de un tiempo empezó a fluir de nuevo el Tai Chi. Porque se complementan unos con otros, se relacionan unos con otros.
Tienen los mismos principios
los
de alguna manera, ¿no?
Son los mismos principios, totalmente. Son los mismos principios, exactamente los mismos principios, digamos. pero evidentemente se aplican en cosas diferentes. Por eso, aquello del feng shui para el amor o cosas así, no existe. Eso uh-huh. es eso. Lo que sí se puede es aplicar la sabiduría china a distintas cosas, sí.
Ya.
No existe el feng shui para los negocios. Ya. Sí existe la estrategia empresarial basada en la sabiduría china, eso sí.
Claro, y quizás tiene principios similares a los que tiene
son lo mismo, claro. De hecho, a mí esta editorial de Portugal me encargó que haga ahora un libro sobre estrategia china, precisamente.
Ya.
Pero no es el feng shui es arquitectura.
Uh-huh.
El feng shui en realidad es feng shui, significa viento agua. Uh-huh. Y es la arquitectura, la sabiduría china aplicada a la arquitectura, en toda su gama, desde el urbanismo hasta la decoración, digamos, yeah. en todas las escalas.
Uh-huh.
Pero es arquitectura, o sea, el feng shui. Ahora, obviamente, todas las ciencias, si tú ves, la medicina te puede recomendar cómo llevar una vida sana, ¿ya? El feng shui te puede ayudar a llevar un entorno más armónico.
Uh-huh.
La estrategia te puede ayudar a cómo tener una mejor estrategia de vida. O sea, todo te va contribuyendo.
Claro.
Y dentro de la medicina te dicen que tú debes hacer ciertas prácticas, por ejemplo, dentro de las artes marciales.
Uh-huh.
O en el qigong, en fin. Entonces, la gimnasia, todo se complementa.
Uh-huh.
Y es lógico que se complemente. ¿Por qué? Porque el ser humano es uno solo.
Claro.
¿Ya? El ser humano es uno solo. El mundo es uno solo, uh-huh. la naturaleza es una sola, y por lo tanto es evidente que se complementen. Entonces, esta cosa de ver esto de poner cositas, digamos, no aparece en ninguna parte. Incluso hay cosas que son bastante hasta absurdas, ¿no?
Uh-huh. Y ahora, eso quizás es una desviación que tomó el Feng Shui al llegar acá a Occidente. Seguramente personas con alguna intencionalidad o con la idea de hacerlo más práctico, no sé, esto de
sí, este. Sí, mira, hay una cosa que a mí honestamente me molesta muchísimo, me molesta porque me siento aludido, digamos. Hay un chino que hizo acá, vino a Occidente, no acá, uh-huh. no a Estados Unidos, hizo lo que llama el Feng Shui para occidentales,
uh-huh, ya.
Que después le llamaron la atención, ¿no? En Taiwán, era de Taiwán.
Uh-huh.
No, lo que pasa es que el occidental es medio bruto, no entiende, digamos, no entiende esto más filosófico.
Hay que dibujárselo.
Entonces, hay que ponérselo en cosas concretas, digamos.
Yeah.
Entonces, claro, el tema es que, pero eso no es más práctico.
Uh-huh.
No es más práctico porque obviamente eso significa meterse una creencia encima.
Claro.
¿Ya? Y que evidentemente es una creencia, o sea, es como creer en una pata de conejo,
claro,
o qué sé yo, ¿no? Lo que tú quieras.
Además te desconecta absolutamente de la esencia, es decir, ¿qué sentido tiene que practiques Feng Shui si no tienes contigo los principios de la sabiduría china?
Claro, claro. Por ejemplo, tú puedes, hay un efecto placebo a veces, eso sí, claro, como todas las cosas.
Te puedes, ¿no?, creer que te funciona y,
claro,
y algo de resultado te da.
Claro, cuando la cosa se hace en base a testimonio,
uh-huh.
cualquier cosa, es porque no hay ciencia.
Claro,
tú en cualquier ámbito que tienes que recurrir al testimonio, decir, a esta persona le funcionó, a esta persona le funcionó. Claro, no dicen a las mil que no le funcionó. O sea, cuando...
Claro.
Además que eso no es ciencia, pues. Y la uh-huh. ciencia, parte... Hay fundamentos, hay uh-huh. un sentido. Por ejemplo, el tema... Yo en general, todo lo que he planteado en este libro y en general los cursos que hago... Está sacado de textos chinos, digamos, uh-huh. pero los textos tradicionales chinos.
Ya.
Porque esa es la base. Entonces, uh-huh. o sea, el Yijing, por ejemplo, los libros de Confucio, de Lao Tse, son los textos tradicionales del pensamiento chino. Entonces, si surge de ahí, no puedes entrar en contradicción con eso, porque
claro.
entiendo que tú puedes hacer una adaptación, puedes hacer una aplicación, sí,
uh-huh.
pero no contradicción, como esto, ¿no? De, uh-huh. de dejar al ser humano convertido en nada. Fíjate que en el pensamiento chino se habla que hay tres poderes, que son el cielo, la tierra y el ser humano.
Uh-huh.
¿Ya? Entonces, por ende, el Feng Shui se desarrolla en ese ámbito. El cielo, la tierra y el ser humano.
Uh-huh.
No es solo la tierra.
Claro.
¿Ya? Es cielo, tierra y ser humano. Y uh-huh. tienen que estar siempre los tres en conjunto. Porque si no, o sea, el daño que se hace es grave. O sea, si tú a una persona tiene una problemática, sea la que sea, sentimental o comercial o lo que sea, ¿no? Y le dices que poniendo una velita en tal esquina, digamos, se le va a arreglar el tema, y la persona lo cree, a lo mejor hasta le funciona un rato, pero en el fondo lo que se hace con eso es disminuir la potencialidad de las personas.
Claro, claro.
Y eso es un daño.
Uh-huh.
Es un daño.
Uh-huh.
O sea, eso de asustar a la gente diciendo mal feng shui, ¿no? Porque se está haciendo algo que es inmoral, ¿no? Mal feng shui, pero yo te lo arreglo por tanto. O sea, eso es inmoral, digamos. Eso es claro, poco ético, ¿no? Claro. Entonces, no. Bueno, justamente por eso fue que pidieron el libro. Porque esta problemática existe en todas partes, ¿eh? No solo aquí, existe en todas partes. Yo estuve dándole clase a gente del Colegio Arquitecto de Cataluña, por ejemplo, en Barcelona, y decían que pasaba lo mismo, ¿no? O sea, pasaba lo mismo, porque no puede un arquitecto tomar eso, no lo puede usar para el diseño, los típicos, ¿no? Y eso hace que aparezca gente que la verdad que de arquitectura no sabe nada, de construcción no sabe nada, y te empiece a decir, tienes que hacer esto, tienes que cortar esa columna porque es mal feng shui, y corta la columna y se te cae el techo. O sea, no es así la cosa, ¿no? O sea, una persona puede estudiar feng shui, pero no por eso se va a transformar en arquitecto, ¿no?
Claro, exacto.
Yo por eso, buscando un tema muy ético, digamos, aunque yo doy clase en la Facultad de Arquitectura, yo no soy arquitecto, y por lo tanto lo que yo hago es asesorar a arquitectos. ¿Ya? No hacer yo, ¿ya? Conozco porque estaba siempre vinculado a la construcción, pero hay que ser honesto, digamos, claro. Y hay que ser claro. Entonces, son elementos que a un arquitecto le sirven muchísimo para el diseño si están bien planteados. Y para el que no es arquitecto le puede servir mucho para mejorar su entorno e incluso mejorar su vida. En el sentido de aplicarse estos principios en términos de vida, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tú planteas la armonía, una cosa es que de repente haya una crisis, como hay en todas partes en este momento, de distintos colores y estilos, en unos más que otros, pero bueno. Entonces, una cosa es que tu entorno esté en crisis y otra cosa es que tú estés en crisis.
Claro.
Eso es un contagio. El principio básico del yin-yang es que cuando afuera se pone yang, tú tienes que poner más yin. Cuando afuera se pone yin, tienes que poner más yang.
¿Ya? Para equilibrar, digamos.
Para hacer armonía, claro. Pero si el entorno se pone yang, que sería la crisis, un movimiento muy fuerte, y tú también, ahí lo que hay es un cortocircuito, no hay una armonía. Entonces, cuando la cosa se pone difícil por fuera, uno tiene que ponerse más tranquilo, más quieto. Cuando todo está tranquilo, te puedes dar el lujo de estar inquieto. Pero cuando todo está complicado, no te puedes dar el lujo de estar inquieto, digamos, al revés, tienes que estar más quieto. Porque tienes que compensar, si no, no vas a encontrar nunca la salida, digamos. Entonces, por eso digo que se puede aplicar, obviamente, y se aplica, de hecho, a la vida. Este no es un... El feng shui no es, como dije, estrategia, pero sí tiene muchos elementos que son tremendamente útiles porque los principios son los mismos.
Y así como ahora has citado el del yin y el yang, podrías así, con esa agilidad, digamos, para que el público lo entienda, porque de pronto mucha gente escuchándote te confirma, ¿no? Es decir, sí, he escuchado que te venden el cosito, que vienen a ser casi como amuletos para colocarlos en diferente parte de la casa, que si pongo tal color, que si muevo el mueble a tal esquina, etcétera. Pero en el fondo no saben exactamente qué es el feng shui verídico, el auténtico, el que estás mencionando, ¿no?
Claro, el tema es que, por ejemplo, un proyecto de arquitectura bien hecho tiene que estar de acuerdo al feng shui también. Tiene que estar de acuerdo a la arquitectura griega también, tiene que estar de acuerdo a la arquitectura egipcia también. No en la forma, porque obviamente las formas son totalmente distintas,
claro,
pero sí en los principios. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, porque la arquitectura, el ser humano es el mismo y la naturaleza es la misma. Por lo tanto, no puede haber una cosa que sea diametralmente opuesta o muy diferente, ¿te fijas? Entonces, mira, otro elemento dentro de lo que estás diciendo, por ejemplo... un tema que es muy recurrente, el tema de las direcciones, ¿no? Las direcciones, esto de orientarse hacia el sur, hacia el norte, etcétera, etcétera. Incluso una discusión bastante, bastante curiosa entre dos supuestos gurúes del feng shui, ¿eh? Que dicen, en el hemisferio norte se orienta hacia el sur, en el hemisferio sur se orienta hacia el norte. Y yo hice la pregunta, ¿y en el Ecuador? Lo pones dando vuelta para todos lados, digamos. O sea, ahí nomás tú ves que es bastante absurdo, digamos. Además, que si de verdad los chinos dijeran que hay que orientar la casa hacia el sur, la fachada hacia el sur, donde hay una calle este-oeste, habría casas por un solo lado.
Claro.
O la del otro lado estaría con la fachada para el fondo, lo cual es absurdo, digamos. Es totalmente absurdo. ¿Ya? Lo que dicen, ¿qué es lo que dicen los textos chinos originales? Dicen... En el Tachuan aparece, dice, los santos sabios cuando querían conocer el sentido del mundo dirigían su mirada hacia el sur, hacia lo claro. ¿Por qué? Porque en el pensamiento chino no es tan conceptual, sino que más bien es de imagen. Ya. Por lo tanto, te muestran. ¿Dónde tú puedes verlo claro? En China, en el sur. ¿Dónde ves lo claro en el norte? Lo ves en el sur, ¿no es uh-huh. cierto? En el hemisferio norte. En el hemisferio sur lo ves en el norte. Digo, porque hacia allá está el Ecuador, o sea, claro. Hacia allá está el sol.
Ya.
Ya. Pero lo que hay que ver es lo claro.
Ya, ya, ya.
O sea, por ejemplo, si tú pones, ya, vas a construir ahí una bahía, ¿no es cierto? Así, tipo, semicírculo. Uh-huh. Y uno se construye una casa en la playa, digamos. Uh-huh. Obviamente que lo claro está donde está el mar. Es decir, yo construí una casa en la playa para ver el mar, participar uh-huh. del mar, mirar el mar, escuchar el mar.
Claro.
¿Ya? Y van a mirar todas hacia el mar. Pero la que está en una esquina de la bahía y la que está en la otra esquina está en direcciones contrarias. Claro, no es que una sea buen feng shui y la otra sea mal feng shui.
Así es.
Todas están mirando hacia el sur uh-huh. como principio, como símbolo. La mentalidad es simbólica. Uh-huh. Mira, en el libro de Sun Tzu, uh-huh. El arte de la guerra, hay un párrafo que yo de hecho lo tengo citado ahí, que dice que la energía es fuerte en la mañana. Uh-huh. Comienza a bajar a mediodía y declina completamente en la tarde. Por lo tanto, los buenos generales hacen la guerra
en la tarde.
En la mañana, cuando la energía está fuerte.
Ya.
Evidentemente que no se refiere a una hora del día, pues, porque sería ridículo. Porque además, si tú estás claro. en la mañana, tu enemigo también.
Claro, también
por lo tanto,
está
da con, igual.
Exacto.
¿En qué consiste esto? En que tú tienes que tener a tu ejército en la mañana y lograr que el otro esté en la tarde y ahí ya. atacar.
Ya.
O sea, bajarle la moral, bajarle el ánimo al enemigo y tú conservar el ánimo, uh-huh. a eso se refiere la mañana y la tarde, pero no se refiere a una hora del día. O sea,
yeah.
Y en eso sí es verdad lo que dijo el chino, digamos, que nosotros somos muy poco simbólicos, entonces todos uh-huh. lo tenemos literal, ¿no?
Exacto.
Entonces esto es literal, hay que hacer la guerra en la mañana, para uh-huh. la tarde se suspende la guerra. No, eso es ridículo.
Yeah.
Ya. Eso es ridículo. Consiste en que tú en la mañana puedes ver lo que significa una buena energía. Uh-huh. Por la tarde, obviamente, la energía declina. Entonces, te lo están mostrando, no te están diciendo la hora. Uh-huh. Te están mostrando dónde uno puede ver, porque además que eso es mucho mejor, dónde uno lo ve. Es mucho mejor que una explicación.
Claro.
Porque uno lo puede ver. O sea, dice, bueno, ¿cómo es la energía de la mañana? Ah, bueno, el sol está saliendo, es fuerte, ¿no es cierto? Hay mucha luz. Y por la tarde, bueno, el sol ya se empieza a poner y la cosa se pone más suave. Ya, todo el mundo lo ve, sin necesidad uh-huh. de ninguna explicación.
Claro.
Puede ser alfabeto o analfabeto, da igual. Uh-huh. Todo el mundo lo comprende. Entonces, eso es lo que se explica, pero no se dice que sea esa la hora del día. Y lo mismo sucede con las direcciones.
Yeah.
Hay una cuestión magnética, uh-huh. sí, en las direcciones, por supuesto. Hay una cuestión solar en las direcciones también. Pero hasta eso es relativo, porque tú puedes decir, bueno, mira, por el este sale el sol. Cierto, por el este sale el sol y por lo tanto los dormitorios, sobre todo los niños, sería bueno que orientarlo hacia el este. Uh-huh. Sí, pero a nivel urbano, a lo mejor justo en el este tiene un edificio.
Claro.
A lo mejor en el noreste te queda mucho mejor, digamos.
Claro. Es decir, puede haber una condición, microambiental para tu, vivienda, para lo que fuera.
Puede estar una montaña, claro. No sé, puede haber muchas cosas, dependiendo de donde esté. Entonces, esto no es una receta, esto no es un... No es que tú tienes un molde y lo pones ahí, ¡puff! Listo, y con eso haces la casa. No, pues, el molde es simbólico. Uh-huh. No es, y es, eso existe también en el Vastu, digamos, que es la arquitectura sagrada de la India. Eso existe en toda la arquitectura sagrada.
Eso te iba
sagrada.
A decir, de pronto quien esté en un entorno más natural o quien esté más conectado un poco con estos ciclos, con estos movimientos de la naturaleza, tendrá esos principios de manera instintiva, quizás como nuestros pueblos anteriores, y tú has mencionado los egipcios o los griegos, etc.
Por supuesto, uh-huh. claro. Mira, yo voy a caminar al parque metropolitano, ¿no? Y en la mañana, cuando tú vas, y tú encuentras esos principios bien simples. Las zonas bajas están generalmente con agua, sobre todo cuando estamos en temporada de lluvia, ¿no?
Claro.
Están con agua. Las zonas más altas, o sea, si tú quieres pasar por el lado seco, tienes que subirte un poquitito, digamos, claro. ¿no? Para poder pasar. Bueno, eso es yin yang, por ejemplo. Eso, si tú quieres hacer una plantación de arroz, claro, va en zona baja. Uh-huh. Si quieres poner una casa ahí, no, porque te da reumatismo.
Más buena idea, claro.
Te va a inundar y te da reumatismo, digamos, uh-huh. con toda la humedad. Ahora, si te pones en una zona alta, alta, quedas completamente expuesto a los vientos, a la lluvia, tampoco.
Claro.
Entonces tienes que buscar un lugar que sea armónico entre el absoluto yang y el absoluto yin. Pero eso lo sabe todo el mundo, le llame yang, yin o como le llame.
Claro.
No todo el mundo, toda persona que todavía no ha perdido ese instinto natural de participar y entender, digamos, la naturaleza, ¿no? Por eso que esto no es difícil, es muy sencillo. Lo difícil es que es sencillo.
Eso te iba a decir, el problema es que ahora la sencillez es un patrimonio perdido. Tú ves en todos los órdenes, en todos los ámbitos, la gente busca la cosa más compleja, lo más elaborado, lo más...
Sí.
Y sin embargo, no tiene claro los elementos sencillos, que son los que estás diciendo, para lo que no necesitas ponerte muy sofisticado. Más bien, tienes que bajar la intensidad a todo para poder ver ese simbolismo de lo sencillo, ¿no?
Claro, claro. Igual en lo humano, ¿no? O sea... Uh-huh. Si tú eres una persona, vamos a hablar de los niños mejor, porque un niño que es hiperactivo, uh-huh. evidentemente que a ese niño no le puedes hacer un cuarto que sea donde prime el yang, o sea, claro. la actividad, porque si no lo vas a dejar loco, digamos. Tienes que hacer algo, tampoco le puedes hacer el contrario, tienes que hacer algo que lo armonice un poco, le va a ayudar a armonizarse. Ahora, no significa que va a resolver todo, no. Uh-huh. Pero le va a ayudar, va a contribuir.
Claro.
Una persona que es un poquito demasiado flemático, digamos, a lo mejor un poquito de color le viene bien para activar la cosa. ¿Ya? Pero no es que eso le va a resolver todo, no es que le va a dar inteligencia, como lo escuché una vez. Que más o menos, esto lo escuché en una radio,
en
Quito. Sí, yo iba a grabar el programa y antes de mí había otra persona, no sé cómo se llama, experta en Feng Shui, supuestamente, y que dijo que si más o menos tú encerrabas a un niño en una habitación azul, se iba a hacer inteligente, digamos, ¿no? O sea, eso es una brutalidad, digamos. Una radio que ya no existe, entre partes. Una brutalidad, digamos. O sea, ¿cómo pensar de que por un color? Es cierto que el color incide, es cierto que el color influye, pero no a ese nivel.
Pues. Claro, no va a determinar algo, pues, ¿no?
O sea, en Inglaterra, en Londres, hicieron hace tiempo un experimento porque resulta que las cabinas típicas, cabinas telefónicas londinenses, que son rojas, ¿no es cierto? Entonces, y había mucha gente que rompía las cabinas, porque qué sé yo, que depende de la llamada, se ponía mal genio, y el color rojo
así ayuda. Así como los hooligans van y claro, rompen el estadio.
Claro, ayuda a la ira, ¿no? Entonces, y rompían. Entonces pusieron cabinas de un color más terroso, más amarillo, digamos, amarillo suave, y bajó estadísticamente el nivel. Claro, eso es cierto, eso es cierto, y eso lo saben los publicistas, eso lo sabe la gente que hace propaganda,
claro.
Pero no es absoluto. Pues.
Claro.
O sea, es cierto que un color te ayuda o te contradice alguna cosa, ¿no es cierto?, te acelera algo, es cierto. Tú no puedes tener un lugar donde pase mucho tiempo que sea de color rojo, porque vas a terminar medio loco, digamos, ¿ya? Pero no significa que eso sea absoluto, digamos, ¿te
claro.
fijas? O sea, de hecho, la persona, además que las personas no son iguales, todos somos diferentes.
Así es.
Entonces,
somos diferentes y podemos estar en un momento diferente también.
Así, bueno, una edad diferente. Por
claro.
ejemplo, una de las cosas que la sabiduría china tiene, y que es un tema que generalmente no se lo trata, son las edades. ¿Ya? Porque las mismas cinco energías que se usan para muchas, en la aplicación del yin yang son las cinco energías, son las cinco edades. Los chinos hablan de cinco edades, lo cual es muy interesante, porque nosotros, que hemos hecho hasta desaparecer la cuarta, porque a nadie se le dice cuarta edad, son tercera edad, ¿no? Claro, porque anciano se ha transformado en una mala palabra, entonces...
Claro.
No, son cinco edades para los chinos. La infancia, la juventud, el adulto joven, el adulto maduro y el anciano.
Ya.
¿Ya? Lo cual es bastante coherente, digamos, porque si no la adultez también... oye, la adultez, llegas a la adultez supuestamente a los 28 años.
Claro.
Y te dura hasta que te mueres. Hoy día es así, digamos, ¿no? Entonces,
pero no es igual uno de 28 que uno de 75.
Por supuesto,
claro.
Por supuesto, es diferente. Incluso para el pensamiento chino tradicional, la mejor edad es la ancianidad.
¿Ah, sí?
Sí, porque le da la libertad y la sabiduría.
Ya.
Ya.
Si es que has evolucionado un poco en ese crecimiento.
Y si es que no tan convencido que tienes que tener cosas raras, digamos, ¿no?
Claro.
Porque hoy día hay toda una cultura que te quieren convencer a los ancianos de que están liquidados.
Claro.
Ya no te puedes mover, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer esto otro. Claro, se ha ido haciendo todo, obviamente, y se ha mantenido. ¿Cómo pasa con la gente en el campo? La gente del campo que no se ha enterado de que tiene que darle Alzheimer o cosas por el estilo.
No le da nomás.
No le da nomás, ¿no? O sea,
justo ahora comentaba con alguien de mis barrios que sus abuelitos ochentones Bueno, su abuelo tuvo una lesión por subirse al árbol y se cayó del árbol. Es decir, no, no está en su esquema que no pueda subirse al árbol porque tenga 80 años.
Claro, claro. Claro, claro, tú ves que en el campo la gente se conserva de edad avanzada, no tiene problema. Y no tiene problema en decir que son ancianos tampoco.
Exacto.
¿Ya? Porque si tú a un joven le dices, oye, o un adulto joven le dice, qué joven que te ves, se siente bien. Si un anciano le dice, qué anciano que te ves, se siente mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es una edad, como cualquier otra.
Es como sinónimo de degradación, de acabarse, ¿no?
Y es una tontera actual, ¿eh? Porque ya. ¿Quiénes son los senadores? Ancianos.
Claro.
Senado viene a la misma raíz que senectud.
Ah, mira tú. Claro, como término, digamos.
Como término, la misma raíz, y significa ancianos. En Grecia es gerusia, de ahí viene...
Geriatría.
Geriatría, significa anciano. Y el senado en Grecia, porque senado es una palabra latina, es la gerusia. O sea, nosotros somos los que hemos transformado esto en una especie de crimen, digamos, el ser anciano, ¿no? Entonces la gente quiere llegar a viejo, pero no verse viejo.
Pero ahí le has satanizado a la sabiduría, a la experiencia, la mesura, al equilibrio que tiene un anciano, ¿no? Y que representa.
Claro, claro. Entonces, un anciano lo que busca naturalmente es transmitir su experiencia. Y en vez de eso lo van a entretener como que fuera kinder. Es absurdo.
Claro, lo degradas más bien antes que aprovecharle y darle vitalidad en lo que en ese momento ya es fuerte, ¿no?
Claro, los japoneses tienen, no sé, me imagino que todavía lo tienen, me acuerdo que hace años atrás existía un proyecto que se llama de Estado, los tesoros vivientes. Y a todos ellos, estos artistas, artesanos, digamos, que tenían una técnica depurada, el Estado los cuida, los mantiene con la única condición, que ellos felices, de que transmitan su arte.
Claro.
Y así no se pierde. Entre otras cosas, ¿no?
Claro, qué valioso.
Pero al final,
además.
Claro, un anciano que se lleva su experiencia, él no la pierde, la perdemos nosotros.
Claro.
Que nunca la escuchamos.
Y de pronto el anciano muere y se lleva el conocimiento, claro.
Por supuesto, y eso pasa, eso sucede, pero a cada momento. Por algo se han ido perdiendo ciertas cosas.
Claro.
Por algo se perdió la escuela quiteña, por ejemplo.
Claro.
Porque no hubo transmisión. ¿Y por qué no hay transmisión? Porque, no, lo nuevo. Sí, lo nuevo está bien, pero no solo está lo nuevo, también está lo antiguo.
O sea, además, lo nuevo llega, digamos, no tienes que buscarlo.
Claro.
Porque de ley te va a llegar como una tendencia. Pero en cambio, lo otro sí se va, pues, porque si no lo conservas, si no lo atesoras, si no lo sistematizas, a un anciano no le das las facilidades para transmitir su conocimiento, simplemente va a desaparecer, ¿no?
Claro, claro. Fíjate que yo eso tuve una experiencia, mi mamá era, bueno, era porque falleció, digamos, fue presidente, en Santiago hay unos, los municipios tienen unos clubes de la tercera edad.
Ya.
Y ahí, bueno, uno para hombres, otro para mujeres, o mitad de casa para cada uno, y dan curso y cosas. Entonces mi mamá era presidente de uno de estos clubes de su barrio, digamos. Y me invitó, me dice, ya, ¿por qué no das una charla? Le digo, ¿qué? No sé lo que quieras. Le digo, ya, voy a hablar de las edades, ¿no? Y las señoras estaban fascinadas, ¿no? Porque eso me decían, oye, nosotros las de quinta edad, oye, qué bien que suena, me decían. Claro, las de la quinta edad. Porque además un anciano sabe que ya no es lo mismo. ¿Ya? Pero esto de simular, ¿no? No, adulto mayor. No, adulto mayor es anciano.
Claro.
Yo soy adulto mayor. No soy anciano todavía, pero soy adulto mayor. Tampoco ya soy adulto joven, obviamente.
O sea que yo también soy adulto mayor.
Yo creo que sí, pues.
Claro.
Que no es lo mismo que ser adulto joven, y no es lo mismo, pues.
Claro.
No es lo mismo, es una cosa distinta. Y tienen funciones diferentes. Por ejemplo, el adulto joven, la diferencia entre el joven y el adulto joven. El joven todavía está experimentando. Ahora, ¿por qué el joven tiene mucho yang, mucha energía? ¿Por qué? Porque no sabe, entonces tiene que probar 10 veces antes de encontrar algo.
Claro. Además tiene la fortaleza para probarlo.
Claro, y por eso la tiene,
claro.
Porque tiene que encontrar. El problema es cuando ya es adulto maduro y todavía no ha encontrado, ahí está frito.
Claro, porque ya no puede
ya
seguir buscando.
Ya no tiene la energía para seguir buscando.
Claro.
Entonces una es la búsqueda, después la diferencia entre el adulto joven y entre el joven y el adulto joven, que el joven está todavía más preocupado de sí mismo. De hacer sus cosas y etcétera. El adulto joven de pronto se empieza a preocupar del resto también. O sea, dice, bueno, ¿cuál va a ser mi rol en la sociedad? ¿Cuál va a ser mi aporte en el mundo, digamos? Ahí entra la adultez. Ahora, eso, ¿de qué edad? Mira, dicen que hay adolescentes hasta los 28, pero bueno. Entra ahí. Y después el adulto maduro es que ya tiene que entrar al momento de empezar, ya no es aprendizaje, ya es realización.
Ya. Es decir, ya tienes ciertos patrimonios y lo que quieres es realizarlos, ¿no?
Claro, tienes menos energía, pero tienes mucho más certeza, por lo tanto no necesitas más energía tampoco.
Claro.
Ya pasaste de la técnica al arte.
Puedes disparar y pegar centros sin esfuerzo.
Sin mucho esfuerzo. Y pasas de probar técnicas diversas al arte. Uh-huh. O sea, ya tienes mucho más certeza en todo. Tienes que tener más certeza en la vida también.
Claro.
Y también la edad en la cual uno tiene que definir, bueno, y qué va a hacer por el resto de su vida, porque tampoco le queda, ya le queda menos vida que la que ha vivido, por lo tanto tiene que ser más certero en todo.
Uh-huh.
Y después el anciano es obviamente es la última posibilidad de realización. Uh-huh. Ahora, el anciano generalmente sí es más libre, incluso socialmente, porque si tú todavía, ¿no es cierto?, si tú eres adulto, aunque seas adulto o maduro, todavía si tú de repente te quedas así pensando en algo, te pregunta alguien, ¿y qué te pasa? ¿No? ¿Estás preocupado? ¿De qué? Si tú eres viejo, ya si eres anciano y
te quedas... Ya ni te pregunto.
Viejo, ya se voló, digamos. Ya nadie te molesta, ya nadie te dice nada, digamos.
Y tienes la libertad de seguir soñando de pronto.
Tienes la libertad de seguir soñando, tienes la libertad, no tienes que preguntarle nada a nadie, no tienes que aparentar ninguna cosa, no tienes que competir con nadie. Por eso es que el anciano se pone mucho más fraternal.
Claro.
Y un anciano... Se encuentran dos ancianos que no se conocen en la calle.
Y son como que fueran amigos de toda la vida.
Claro, porque en el fondo se miran y es... Nosotros hemos vivido un mundo que ninguno de estos lo conoció.
Exacto.
Nosotros somos compañeros de un mundo...
Y tienen algo que compartir que es exclusivo, ¿no?
Claro. Y ahí se nota una experiencia. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, es un ejemplo entre lo que me pediste de que, cosas que se pueden aplicar. Y eso también tiene que ver con... la arquitectura, porque eso se nota muy claramente en los niños. Hay un momento, depende cuándo, ¿no? Eso depende del niño, 10 años, 12 años, depende del niño. Hay un momento en que la habitación le parece infantil.
Uh-huh.
Entonces viene y pega un póster o alguna cosa así, empieza a poner cosas y los padres se espantan. ¿Qué significa eso? Él ya no es infantil.
Ya.
Como él ya no es infantil, la habitación para él es infantil.
Ya. Quiere darle otro giro.
Entonces hay que cambiarla, pues. Claro. Ya no es niño. Uh-huh. Ya no es niño. Y eso es un cambio natural. Los otros se notan menos, pero también se notan.
Claro.
¿Ya? Entonces una vivienda tiene que ir mutando de acuerdo a las edades también.
Uh-huh.
Por ejemplo, para el adulto joven, todavía, para el joven es muy importante la vida social fuera.
Así es.
El adulto joven es más ya en la casa la vida social.
Ya.
¿Ya? Y más o menos, bueno, ¿a quién invitamos o quién nos invita este fin de semana? El adulto maduro dice, no, mira, mejor que no nos inviten, digamos, ¿no? O sea, no es necesario.
Que nos dejen tranquilos.
Nos dejen tranquilos, ya sabemos qué tenemos que hacer, digamos. Entonces, cambia, pero eso te cambia la vivienda, pues.
Claro.
Porque, por ejemplo, una barbacoa, sí, es muy importante hasta cierta edad.
Claro.
Después está oxidada.
Sí, es verdad.
Claro.
Y tú encuentras a veces casas con dos viejitos que viven allí con una cantidad de cosas que parece que en algún momento tuvieron vigencia, pero que ahora están olvidadas por completo, ¿no?
Y la verdad es que ahí también hay una elección que hacer, ¿no? O sea, ¿qué se le escoge, digamos, mantener la casa o mantener la vida?
Mm.
Pues eso es importante.
Claro.
Y de repente la mutación puede ser radical, o sea... Y que hay gente que lo hace. Tienes una casa, no es que es mi casa propia, véndela, po. La vende y te cambia.
Ya.
De repente ya, porque suponte una casa que fue con lo que tú decías, una casa en que a lo mejor fue una familia numerosa.
Claro.
Ahora están los dos solos.
Uh-huh.
Tú tienes un comedor para 12 personas.
Uh-huh.
Ya ni comen ahí, po.
Claro.
Porque totalmente.
Así es.
Sienten la soledad si comen ahí.
Claro, se hace más evidente la.
Claro.
Los espacios vacíos, ¿no?
Claro, pero tampoco lo quieren eliminar porque, bueno, y si vienen... Pero vienen dos veces al año, a veces, toda la familia, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, los espacios van perdiendo vida.
Uh-huh.
Pero eso tiene mucho que ver con la vida, obviamente con la vida de las personas, no con chucherías que se pongan ahí.
Es decir, con la vida interior de las personas, es decir, ¿qué significado le das tú a eso, no?
Claro, claro. O sea, hay habitaciones que hoy día, por ejemplo, han perdido mucha vida. El comedor.
Uh-huh.
Porque el comedor tenía un sentido muy importante cuando la familia almorzaba juntos, cenaba juntos.
Así es.
Hoy día,
eso ya...
por distintas razones, ya no pasa.
Así es, el mundo ya les ha colocado a cada quien en diferentes horarios, en diferentes rutinas.
El moverse de un lugar a otro es largo.
Muy difícilmente se encuentran en esos momentos, ¿no?
Uh-huh. Y no puedes pedirle a un joven que está, o sea, el horario de colegio no funciona, la universidad tiene unos horarios más diversos todavía. Uh-huh. No, es que tienen que estar todos a almorzar aquí, imposible.
Claro.
Entonces resulta que tienes un espacio grande, tienes una mesa grande, y al final cuando comen en la cocina, porque es lo más práctico. Uh-huh. Entonces, las habitaciones como que no van mutando de acuerdo a la necesidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, también depende del uso que tenga cada uno, de la vida que tenga. O sea, si tú eres un diplomático, obviamente que necesitas áreas sociales muy grandes.
Claro.
Si tú te dedicas, eres un músico, digamos, músico en solitario, un pianista, un violinista, uh-huh. digamos. No estoy hablando de un conjunto, porque bueno, eso necesita otro lugar todavía.
Claro.
De una banda, bueno, es otra historia. Pero necesita no tanta área social, pero en cambio sí necesitas un área donde...
Un espacio puedas,
un poco acústico.
Exacto.
¿Te fijas? O simplemente si te gusta la música, un espacio para escuchar música, tiene que tener un poquito de acústica, para que escuches bien, digamos. En fin, un buen equipo, etcétera. Para otra persona que eso no es importante, bueno, a lo mejor tiene un equipo común y silvestre. Uh-huh. Si la persona se quiere escribir, necesita un lugar tranquilo.
Claro.
Entonces, depende de la edad, depende de la vida de cada uno, depende de un montón de cosas. Por eso, no se puede pretender decir esto es buen feng shui, esto es mal feng shui. Uh-huh. Es demasiado burdo eso.
Claro. Oye, qué interesante conversar contigo, como siempre, ¿no? Mira que ya se nos va el tiempo. Nos va quedando muy poquito tiempo. Creo que en algún otro momento vas a tener que volver para abordar esto que es lo mismo desde una arista, digamos,
claro.
¿No? Otras veces hemos hablado de otras cosas y quizás lo estás exponiendo desde otro punto de vista, ¿no? Pero en el fondo siempre llegamos a los principios, a los pilares.
Siempre llegamos a lo humano. Exacto. Y lo humano es lo humano, no es.
Y no cambia.
No hay lo humano chino, lo humano griego, lo humano francés, lo humano ecuatoriano, no, lo humano es lo humano.
Así es. Uh-huh. Y es lo mismo en cualquier parte del mundo y en cualquier época, ¿no? Oye, Leo, vas a hacer una presentación del libro en estos próximos días. Yo tengo aquí el dato.
Sí, pero esa presentación es con, lo que pasa es que tenemos un control, es con invitación.
Ya, es con invitación, ya.
Entonces, si alguien de los que está escuchando le interesa asistir, no sé, te puede pedir a ti mismo una invitación.
Ya.
Yo te pediría que nos avises nomás, porque no es entrada libre, porque es obviamente
un espacio limitado.
Uh-huh. Entonces, no podemos hacer, tenemos un límite, es más, estamos controlando un poco eso, que no nos vayamos a exceder tampoco.
Ya.
¿Ya? Porque no es nuestro espacio, además.
Ya. Bueno, en todo caso, vale la pena que se entere el público para que sepa que el libro va a estar disponible.
Ya está disponible.
Ya está disponible.
Está disponible en Mr. Books, está disponible en Librimundi.
Ya, correcto. El libro se titula Feng Shui. Tiene una muy bonita presentación y obviamente el autor es Leonardo Santelices. Así es que aquellas personas...
¿sí? Bueno, tiene un subtítulo ahí que es La sabiduría china...
Sabiduría china en la arquitectura y ordenación del espacio.
Sí.
Correcto. Bueno, son referencias, porque decía yo que quien te escuche, pues al menos que se lleve la idea de que lo que de pronto ve en muchas vitrinas y en muchos anuncios de madrugada en la televisión no es precisamente el feng shui. Ajá. Que los chinos pues dejaron como un legado al mundo, ¿no? Y con este libro pues van a poder adentrarse y van a poder introducirse en una ciencia que yo entiendo que es una puerta a la vida, ¿no? Es decir, te toma toda la vida, no es que aprendes algún conocimiento y luego vas y lo aplicas, sino que de alguna manera te vas construyendo a ti mismo sobre estos pilares, ¿no?
Claro.
Así es que de ahí el valor, digo, de tener este conocimiento en la mano, ¿no?
Sí, también hemos puesto un valor, a propósito de valor, un valor razonable al libro, digamos, en sentido, hemos tratado de ponerlo lo más, que vale $18, digamos.
Ah, está muy accesible.
Es muy accesible, porque justamente pensamos que es útil a mucha gente,
uh-huh.
y por eso que está ahí, ya, perdón, lo hemos puesto en ese valor.
Correcto. Dijiste, ¿en qué librería
está? En Mr. Books y en Librimundi.
Y en Librimundi. Correcto. Allí les dejamos el dato. Leo, siempre tengo la esperanza de que vuelvas al programa.
Y seguro que voy a volver.
Seguro que tendremos una nueva oportunidad. Por hoy el tiempo se ha acabado. Les agradezco, le agradecemos a Leonardo Santelices, nuestro invitado. a Dani, nuestro compañero que ha estado en la parte técnica, pero sobre todo a cada uno de ustedes por haber estado allí, escuchando el programa y dándole sentido a este trabajo que volverá el día de mañana para seguir buscándole colores a esta vida. Que tengan un excelente día y hasta mañana.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza.